Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, hoy es 17 de mayo, Ascensión del Señor, y es el momento de comenzar un nuevo programa, el 1413 del informativo Iglesia Noticia en la cadena COPE. Les ponemos al día de lo más destacado de esta semana en la actualidad religiosa de España y el mundo. Contamos con la asistencia técnica de Rafael Nieto y con Ana Almazán en la producción. Arrancamos con los titulares de algunas de las informaciones que conforman nuestro espacio de hoy. Y hoy se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el lema Comunicar la Familia. Hablaremos con el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, José Chovera. Y a continuación nos iremos al Vaticano porque el Papa preside a las 10 una ceremonia de canonización de 4 religiosas, 2 de ellas palestinas. En una semana en la que el Vaticano reconoce oficialmente el Estado de Palestina en un nuevo acuerdo global. Y el Papa recibió ayer en el Vaticano al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que estará presente en la ceremonia de canonización de esta mañana. Y también ha sido noticia Caritas Internationalis que ha elegido nuevo presidente al cardenal filipino Luis Antonio Tagle. Y otro nombramiento, el del cardenal Rubén Salazar Gómez como nuevo presidente del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano. Y el arzobispo de Toledo presidió ayer en la Basílica de San Pedro la misa en rito hispano-mozárabe.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En el domingo de la Ascensión del Señor, la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el lema elegido por el Papa Francisco, Comunicar la Familia, ambiente privilegiado del encuentro en la gratuidad del amor. Para hablarnos del significado de esta conmemoración, estamos al habla en Iglesia Noticia con José Chovera, que es director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Muy buenos días, José Cho.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a empezar por el mensaje del Papa para esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y me he fijado en la parte final en la que afirma que la familia más hermosa es la que sabe comunicar, partiendo del propio testimonio, la belleza y la riqueza de la relación entre hombre y mujer, entre padres e hijos. Entonces, esa sería mi primera cuestión, la importancia de la familia en la transmisión de la fe, de los valores.
Efectivamente, el Papa siempre... El Papa Francisco ya lo hizo el año pasado y este año también nos pone un lema que es complicado a lo mejor de explicar, pero que es muy hermoso porque realmente la familia es ese lugar donde se da la comunicación del amor, que es lo más valioso que tenemos, aquello a lo que tendemos y lo que necesitamos para ser felices. Y el Papa nos dice que es en la familia donde se enseña a hablar con Dios y a hablar entre los hombres, en un ambiente de amor, por tanto en un ambiente de sinceridad, de transparencia, de cercanía, ¿no? Y es un punto de vista que siempre nos ilumina bastante. Yo creo que ahí tenemos un trabajo que pensar los comunicadores todos para darnos cuenta, para poner en primera fila, digamos, de nuestro interés ese ambiente donde se comunica lo esencial del ser humano, qué somos, para qué estamos, a dónde nos dirigimos, ¿no? Yo creo que ha sabido enfocar muy bien en este año tan de la familia, ¿no? Entre un sínodo extraordinario y un sínodo ordinario, como enseñarnos a los comunicadores que ahí tenemos un ambiente privilegiado de encuentro.
Efectivamente, hoy es un día oportuno, ¿no?, para reflexionar sobre el mundo de la comunicación a la luz de la palabra de Dios. Los obispos de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, o sea, los obispos españoles, también tienen un mensaje para este día. Y además de situarnos en el camino de la felicidad, dice que la familia es también una exigencia y, por tanto, implica una responsabilidad. ¿En qué, José Cho?
Pues es verdad, ¿no? La familia es un gran don, es el gran regalo que todos tenemos, es el gran tesoro, es la familia que tenemos, en la que hemos nacido, o la familia que hemos formado con nuestra entrega a otra persona, en el matrimonio, cada uno según su propia vocación, ¿no? Es el gran tesoro. Pero todo don exige también, tiene también una responsabilidad. Transmitir la familia de generación en generación, transmitir eso, ese lugar de amor esencialmente, digamos, amoroso, privilegiado, eso es una responsabilidad que nos cabe a todos. Si nosotros no decimos hoy qué es la familia, dentro de unos siglos no sabrán lo que es la familia. O sea, la gente dirá, ¿y esto para qué sirve? Si nosotros la vivimos, la sabemos transmitir, sabemos enseñar de padres a hijos cómo se vive en familia, en el fondo es la misma transmisión que la de la fe, ¿no? Habrá cristianos, habrá familias, si somos responsables en la transmisión de lo que somos y de lo que celebramos cada día. Los obispos se marcan un poco esto, ¿no? Diciendo un poco la familia natural, la familia, la gran familia humana, la familia de los hijos de Dios, de los hermanos en Cristo. Habla de las distintas familias de las que formamos parte y la responsabilidad que tenemos con cada una de ellas, con nuestros padres, con nuestros hermanos en Cristo, con los hijos de Dios y con todo el género humano.
Pero los obispos hacen especial hincapié también un agradecimiento a todos los profesionales de la comunicación que han dado su vida en el ejercicio de esta profesión.
Sí, es verdad, y es una. Esto es habitual en los mensajes de los obispos, agradecer a los comunicadores el servicio que prestan. Todos nos damos cuenta de que tenemos derecho a conocer la verdad, pero que para conocerla necesitamos mediadores de la verdad. Y por eso la comunicación se produce cuando nos comunican la verdad, cuando nos comunican una mentira, el mundo no avanza, sino que retrocede, ¿no? Y por eso la libertad de expresión es libertad de expresión de la verdad, sobre todo. Y los obispos agradecen el trabajo de los periodistas que realizan esta comunicación de la verdad. Yo creo que es también para sentirnos agradecidos, ¿no? Que se valore el trabajo de los comunicadores, de los que estáis a un lado o al otro del micrófono, también como comunicadores, pues es valioso, sobre todo en esta jornada de las comunicaciones.
Pues agradecemos tus palabras, agradecemos esas palabras de los obispos como periodistas, ¿no? José Chovera, nos has acompañado al principio de este informativo Iglesia Noticia. Es director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, con el que hemos reflexionado sobre esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebra hoy con el lema Comunicar la Familia, Ambiente Privilegiado del Encuentro en la Gratuidad del Amor. Muchas gracias, Josecho.
Hola, bueno, pues nada, buenos días, muchas gracias y luego, sobre todo, acordarnos en la misa hoy, en la celebración de la Eucaristía, de los periodistas, de todos los que comunican la verdad.
Sí, feliz jornada, porque tú también eres periodista, además de sacerdote.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Buen día. Hasta luego.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Lo importante de las historias son sus protagonistas.
Lucy es la madre de Abu, el niño marfileño introducido en una maleta para cruzar la frontera de Ceuta, ¿te acuerdas, no? Ali es el padre de Abu y ahora mismo está en prisión provisional. Lucy insiste en que es un buen hombre, que quiere a sus hijos y que ha trabajado mucho. Ahora lo único que pide es la libertad para su marido, poder ver a su hijo y hablar con ellos. Solo quiere recuperar a su familia.
La mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado. Encuentro Evangelizar en Familia, organizado por la Acción Católica General y la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Un espacio de reflexión y experiencia para conocer la propuesta de la Iglesia sobre la familia. Una apuesta por la capacidad evangelizadora y de transformación social que tienen las familias cristianas. Abierto a niños, jóvenes y adultos de todas las parroquias. Del 31 de julio al 2 de agosto en San Lorenzo del Escorial. Inscríbete en accioncatolicageneral.es.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia nos vamos al Vaticano, donde esta mañana a las 10 el Papa Francisco canoniza a cuatro religiosas, dos de ellas nacidas en suelo palestino, una italiana y una francesa. Y precisamente entre los asistentes se encuentra el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero. Muy buenos días.
Buenos días. Son las primeras canonizaciones de 2015. Las próximas, con sabor español, serán durante el Sínodo de la Familia. Hoy las protagonistas son Juana Emilia de Villeneuve, francesa. Dedicó su vida a los pobres y necesitados, abrió su primer refugio en 1846 y murió de cólera 8 años después. María Cristina de la Inmaculada Concepción, napolitana, fundó el Instituto de las Víctimas Expiatorias de Jesús Sacramentado, cuya finalidad era la adoración perpetua y ofrecerse como víctimas de reparación por los hombres, así como las obras de caridad. Y luego están las dos santas palestinas. Primero, María Alfonsina Daniil Gatas, que nació en Jerusalén en 1843, se le apareció la Virgen y le invitó a fundar una nueva familia religiosa, que sería la Congregación del Santo Rosario. Hoy estas monjas trabajan en Tierra Santa, Líbano, Egipto, Siria, Kuwait y Emiratos del Golfo Pérsico. También María de Jesús Crucificado, más conocida como Mariam de Belén, la pequeña árabe, fundó el Carmelo de Belén, recibió los estigmas y padeció muchos sufrimientos antes de morir, víctima de la gangrena en 1878. Ellas dos serán efectivamente las primeras santas palestinas de la época contemporánea.
El viaje de Mahmoud Abbas para asistir a la canonización de las dos primeras santas palestinas ha coincidido con las últimas negociaciones entre la Santa Sede y Palestina. El Vaticano reconoce oficialmente el Estado de Palestina en un nuevo acuerdo global. El Papa recibió ayer en el Vaticano al presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Cuéntanos la última hora, Paloma.
Usted es un poco como un ángel de la paz, le dijo ayer el Papa al presidente palestino al entregarle uno de los medallones que suele regalar a los jefes de Estado. Estaremos siempre unidos porque nuestra misión es la misma, le contestó a su vez Mahmoud Abbas. El encuentro duró 20 minutos y, según el comunicado oficial de la Santa Sede, se desarrolló en un clima muy cordial. Se expresaron una gran satisfacción por el acuerdo alcanzado sobre el texto de un acuerdo global entre las partes relativo a algunos aspectos esenciales de la vida y de la actividad de la Iglesia Católica en Palestina y que se firmará, precisa el comunicado, en un futuro próximo. También hablaron del proceso de paz con Israel, de que se reanuden las negociaciones directas entre las partes, de que con el apoyo de la comunidad internacional los israelíes y los palestinos tomen con determinación decisiones audaces a favor de la paz. Por supuesto, la importancia de la lucha contra el terrorismo y la necesidad del diálogo interreligioso. Tras su reunión con el Papa Francisco, el presidente palestino estuvo con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, y después con el ministro español, García Margallo.
El cardenal filipino Luis Antonio Tagle ha sido elegido nuevo presidente de Cáritas Internacionalis después de que el cardenal Maradiaga dejara el cargo tras 8 años de servicio. La elección ha tenido lugar durante la asamblea que se ha celebrado esta semana en Roma bajo el lema «Una sola familia humana, cuidemos la creación».
Sí, en esta asamblea se han estudiado, se han planeado y se han dejado por escrito los planes para los próximos 4 años. Ha sido elegido el cardenal Tagle con 91 votos de los 133. Allí estaban presentes, por supuesto, los de Cáritas España, una delegación compuesta por el presidente Rafael del Río, el secretario general Sebastián Mora, así como las coordinadoras de cooperación y de comunicación. Pero el presidente saliente, el cardenal Maradiaga, ha querido que esta presencia de Cáritas sea más que física. Ha puesto como ejemplo la Cáritas de nuestro país una y otra vez al despedirse de sus 8 años de mandato.
Bueno, es que cuando uno se da cuenta todo el bien que se hace, yo he puesto la Cáritas de España como ejemplo del mundo. La Cáritas de España es una Cáritas que lleva distintos años de vida, pero casi todas llevan más de 50 años, algunas 25. Pero la Cáritas de España ha hecho un trabajo tan estupendo. Son más de 6.000 parroquias organizadas. Eso es una de las claves. Cuando funciona Cáritas parroquial, funciona Cáritas diocesana y funciona Cáritas nacional. Y esto lo ha logrado España.
Bueno, pues no solo estaba el cardenal Rodríguez Maradiaga, sino que también estaba el cardenal español José Luis Lacunza, como presidente de Cáritas Panamá, donde es arzobispo. Allí no solo tiene este encargo, sino que durante la asamblea de Cáritas se ha enterado de otra noticia, y es que será el nuevo responsable de finanzas del CELAM. Así que hemos hablado con él y así nos lo contaba el jueves.
Pues sí, de nuevo sin consultarme nada y sin avisarme nada y sin preguntarme nada. Me he enterado esta mañana cuando estábamos en misa en el momento de la paz. He ido a saludar al cardenal Óscar Andrés Rodríguez y me dice: ¡Hey, felicidades, José Luis, porque te han elegido presidente del Comité de Asuntos Económicos! ¿Qué? ¿Y eso cuándo? Sí. Bueno, pues de nuevo vuelve a caer otro sombrero sin medirme la cabeza antes.
Vamos, que como cardenal suma servicios y suma tareas, pero no abandona la diócesis que tenía.
No, espero que no, de ninguna manera. Lo que sí estoy viendo es que cada vez mi presencia va a ser más esporádica. Voy a convertirme en el obispo que más visita la diócesis.
Otra de las presencias más sonadas en esta Asamblea de Cáritas ha sido la de Gustavo Gutiérrez, quien en rueda de prensa en el Vaticano reivindicó la teología de la liberación como un hecho que nunca ha supuesto una ruptura con la Santa Sede.
El arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, presidió ayer en la Basílica de San Pedro una misa en rito hispano-mozárabe. Cerca de 300 personas participan en la peregrinación diocesana de fin de curso pastoral. Los peregrinos están visitando diversas basílicas y participarán en las canonizaciones de esta mañana, así como en la audiencia del próximo miércoles.
Sí, ayer ya tuvieron un regalito de parte del Papa en forma de carta. Fue leída al final de la misa mozárabe y dice así: Su Santidad les invita a mantener vivas las raíces por las que el mensaje de Cristo nos ha llegado. Entre ellas se encuentra ese antiquísimo rito que manifiesta no solo la riqueza litúrgica con la que desde hace siglos se han expresado los discípulos de Jesús, sino también el testimonio de comunidades valientes y creativas que han sabido preservar su identidad cristiana aún en condiciones difíciles y hostiles, y que son un ejemplo también para nuestros días. El Papa terminaba la carta rogándoles a todos los toledanos que pidan por él y por los frutos de su servicio a la Iglesia. Les impartía también la bendición apostólica. El propio arzobispo de Toledo y primado de España, don Braulio Rodríguez Plaza, nos ha contado a la COPE a qué han venido al Vaticano.
Sí, estamos conmemorando el 28 de mayo del año 92, cuando el Papa San Juan Pablo II se dignó a celebrar en el altar de la confesión la misa en rito hispano después de la reforma tras el Concilio Vaticano II. Y bueno, estamos a final de curso, siempre tenemos un final de curso, vamos, pastoral, ¿no?, con nuestra gente, y les propusimos, aunque sabíamos que no iba a venir todo el mundo porque es imposible, pues hacerle este año el final de curso en Roma y entonces aprovechar para poder celebrar, no ha sido posible, en el altar de la cátedra esta misa de la Ascensión, diríamos, que es la misma que celebró Juan Pablo II, y también aprovechar pues para esa dimensión de la Iglesia Universal que siempre debe tener cada diócesis, porque si se encierra uno en sí mismo, ¿qué hace? No puede ser. Y también aprovechar para visitar Viterbo y Asís. Y bueno, pues algo de Roma, claro, porque ni siquiera en 5 días se puede visitar toda Roma. Y como además tenemos una canonización y tenemos el miércoles los que puedan quedarse, porque hay otros que tienen que trabajar el lunes, la audiencia de los miércoles, pues bueno, yo creo que va a ser un final de curso bueno.
Esta tarde tendrán las vísperas bautismales en el Batisterio de la Basílica de San Juan de Letrán.
Muchas gracias, Paloma. Feliz domingo. Se han conocido algunos detalles sobre el próximo viaje del Papa a Cuba. Este es el tema para la reflexión de Antonio Pelayo desde Roma. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días. Las noticias sobre el acercamiento entre Cuba y la Santa Sede han corrido las últimas semanas a velocidad vertiginosa. Hace hoy un mes, justamente, el portavoz vaticano afirmaba que el Papa había tomado en consideración la idea de hacer una etapa en Cuba con ocasión de su viaje a los Estados Unidos. 5 días más tarde se informaba que la decisión de realizar dicha visita había sido tomada. Poco más de una semana después, se hacía público que Raúl Castro vendría a Roma para entrevistarse con Francisco, y así sucedió el domingo pasado con el éxito que todos reconocen. La visita que Bergoglio realizará a la Perla del Caribe del 19 al 22 de septiembre será la tercera de un Papa a la isla en 3 lustros y marcará una sustantiva mejora para la vida de la Iglesia Católica. Sin exageraciones, creo que podemos asegurar que estamos ante un fenómeno excepcional en cuyo origen está la personalidad del Papa argentino, considerado cada vez más como una autoridad moral en la escena internacional. Hubo quienes en su día habían pensado que el exarzobispo de Buenos Aires, hombre pastoral por excelencia, no iba a dar demasiada importancia a la labor diplomática de la Iglesia. Es evidente que se han equivocado, porque la Iglesia Católica es hoy una referencia muy cualificada a nivel planetario, y la acción de Francisco, con la ayuda inestimable de su secretario de Estado, el discreto pero muy eficaz cardenal Parolin, ha alcanzado objetivos que nadie se habría atrevido a imaginar. La Iglesia de Bergoglio, como puede suponerse, no quiere convertirse en una potencia ni persigue intereses económicos o estratégicos con su acción. Simplemente quiere ayudar a la humanidad y a los hombres y mujeres de nuestro tiempo a vivir en paz y solidaridad. Quiere superar la indiferencia global y transformarla en una convivencia fraterna, donde a todos se les garantice la dignidad que corresponde a todos y cada uno de los seres humanos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
De nuevo en España, hoy comienza la semana de oración por los cristianos perseguidos propuesta por la Conferencia Episcopal en la última asamblea plenaria. El objetivo es mostrar su cercanía con los 200 millones de hermanos perseguidos a causa de su fe y unirse a ellos a través de la oración, una iniciativa a la que se suma la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, como nos cuenta Ana Almazán.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha otorgado el Premio a la Defensa de la Libertad Religiosa. Uno de los premiados, el sacerdote caldeo iraquí Douglas Bazzi, ha estado esta semana en COPE hablando de la realidad que viven a diario los cristianos en su país. Los rosarios más bonitos, dice el padre Douglas, son los que ha rezado con las cadenas que le pusieron sus secuestradores.
It was the best rosary ever. I prayed deeply. In my life with my chains.
El miércoles se presentó en Madrid el documental Nasarra, que significa nazareno en árabe. La película está rodada en el Líbano y relata la limpieza étnica que el yihadismo ha realizado en Siria e Irak. Desde hace 10 años, 1,5 millones de cristianos. El guionista de Nasarra es nuestro compañero Fernando de Aro.
Desde que esta fórmula de yihadismo, que es el DAS, el autodenominado Estado Islámico, ha empezado a hacer de las suyas, claro, estamos hablando de que en Irak han desaparecido del país 1,000,000 de cristianos. Y estamos hablando de que probablemente la cristiandad iraquí, si no ha desaparecido, prácticamente está por desaparecer. O sea, van a quedar un puñado, o sea, unas decenas de miles. Después de lo que ha significado, porque uno repasa la historia de Irak y uno se da cuenta que esa historia no se entiende sin esos cristianos. Estamos peor que nunca.
Cambiamos de asunto. El padre Saverio Canistrar, elegido superior de la Orden del Carmelo Descalzo, ha estado esta semana en El Espejo. En el capítulo general que se está celebrando en Ávila participan más de 110 carmelitas que representan a los 120 países en los que está presente la orden. Amparo Latre.
Este religioso italiano de 56 años, que asume la responsabilidad por un segundo sexenio, hablaba en El Espejo de algunas de las principales tareas que tiene la familia carmelitana.
Estamos aquí para servir la orden, sobre todo en ese camino de formación. Yo creo que lo que más necesitamos en este momento, posiblemente toda la vida religiosa, es cómo reavivar, revitalizar nuestro espíritu, nuestra vocación a la vida de oración, a la vida comunitaria. Eso es lo más importante. Entonces, yo estoy aquí para servir a la orden en esta dirección.
Con una amplia trayectoria, entiende que la renovación de las constituciones de la orden también es una tarea importante.
Estamos trabajando al proyecto de una relectura de nuestras constituciones que ya llevan más de 30 años. Entonces, la orden está pensando empezar una relectura en continuidad con la relectura que hicimos de Santa Teresa en el sexenio pasado. Ahora queremos como aterrizar lo que hemos aprendido de Santa Teresa en nuestras vidas.
La Orden de los Carmelitas Descalzos es una de las más numerosas del mundo. Desde el 15 de octubre celebra el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, un aniversario lleno de importancia que el Papa Francisco ha reconocido declarando el 2015 año jubilar teresiano. El recién reelegido superior general, el padre Saverio Canistra, explicó en El Espejo que no hay que olvidar que también se cumplen 50 años del Concilio Vaticano II.
Consolidar nuestra vocación cultivar el sentido, motivar más a los religiosos. Esto es un trabajo que tenemos que hacer al interior de la orden, porque después de 50 años, este año celebramos también 50 años desde el Concilio Vaticano II, yo creo que necesitamos como un espíritu nuevo.
La semana en Ávila comenzaba con la noticia de la reelección del padre Saverio Canistrá y terminaba con la de quien será su mano derecha en toda esta tarea, el padre Agustí Borrell, nuevo vicario general de la orden.
El obispo de Bangasú, Juan José Aguirre, se encuentra estable y fuera de peligro tras el infarto sufrido hace una semana en su diócesis de Bangasú, en la República Centroafricana. Tras ser trasladado a España en un avión medicalizado, se recupera en Córdoba del segundo infarto sufrido en 3 años. Y hoy Paloma Gómez Borrero nos habla de un libro para introducir a los niños la figura del Papa. Lo ha escrito ella bajo el título Para ti, Papa Francisco.
Así empieza el libro que cuenta a los niños la vida de Papa Francisco. Érase una vez un Francisco que se llamaba Jorge. La historia empieza por el final, porque aquel chiquillo argentino, nieto de migrantes italianos, será el sucesor del apóstol Pedro, tomando el nombre del pobrecito de Asís. Será Papa Francisco. La biografía está repleta de ilustraciones y cuenta así la vida de Jorge Bergoglio, pero dado que está pensada para los lectores de la era de la tecnología, la biografía va intercalada y salpicada de twitters y frases del Santo Padre. Jorge iba a estudiar química como deseaba su madre, hasta que, convencido de su vocación, entró en el seminario de los jesuitas y lo refuerza advirtiendo con gracejo en un twitter que un religioso no puede tener cara de guindilla en vinagreta. Al igual que poco después del cónclave, al encontrarse con los periodistas, manifiesta su deseo de una iglesia pobre para los pobres. El libro se titula Para ti, Papa Francisco, porque va dedicada a cada niño, hombres del mañana, a los que en la JMJ del Río de Janeiro, el Santo Padre les advirtió que no se metan en la cola de la historia, sino que sean protagonistas, jueguen y pateen para adelante, construyan un mundo de justicia, amor y solidaridad. En la biografía, dado que estamos en el siglo del Internet, se recuerda a grandes y chicos que no tengan miedo de hacerse ciudadanos del mundo digital y traten de llegar a las personas que se encuentran lejos mediante los medios digitales y los mensajes. Como es bueno predicar con el ejemplo, el objetivo del libro es, con sencillez y a través de las citas y los twitters de Papa Francisco, demostrarlo.
Gracias, Paloma. Y ahora nos vamos a Portugal con la peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Fátima. Hablamos con nuestra corresponsal Begoña Íñiguez.
El 12 y el 13 de mayo, el santuario de Fátima se llenó de peregrinos como todos los años, llegados de todas las partes del mundo, muchos de ellos españoles, para conmemorar el 98 aniversario de las apariciones marianas a los tres pastorcillos, Jacinta, Francisco y Lucía. El encargado de presidir la celebración fue el presidente de la Conferencia Episcopal Brasileña y arzobispo de Aparecida, el cardenal Raimundo Assis, quien recordó ante 250.000 personas en la homilía de la misa central de la peregrinación la vigencia del mensaje de Fátima 98 años después. En 1917, cuando el mundo asistía a las atrocidades de la Primera Guerra Mundial, llamó la atención de un corazón humano, el Inmaculado Corazón de María. Del corazón humano brotan las atrocidades, pero es también del corazón humano asegurado de la gracia de Dios que brota la paz.
Que brota a paz.
El presidente de la Conferencia Episcopal Brasileña también tuvo palabras en Fátima para el Papa Francisco a 2 años de su visita al santuario para celebrar el centenario de las apariciones y para la sintonía entre los santuarios de Fátima y Aparecida, cuya imagen fue entronizada el día 12 por la noche en la cova de Iría.
Pues hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia. En el Ecuador del mes de mayo llega la cadena COPE, la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, la Santa Misa. Un saludo de Amparo Latre, Faustino Catarina y Eva Galbache. Que pasen una feliz semana.